con Tomás Teixeira, que está con nosotros, es doctor en Derecho y además con un máster en Estudios Jurídicos, especializado en Derecho Internacional Público por la Facultad de Derecho de Navarra. Es fundador también del Grupo de Trabajo de Estudio e Investigación de Fundamentos del Derecho Internacional Público de la Universidad de Montevideo y director académico de la Cátedra Gervasio de Posadas Belgrano Derecho y Libertad de la misma institución. Además, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica, profesor de Derecho Internacional en la UM y autor de algunos libros como La Guerra Preventiva, Antecedentes, Evolución y Actualidad, también de la compilación de artículos con Ignacio de Posadas, Crisis de la Democracia y bueno, una serie de publicaciones más, y lo tenemos aquí con nosotros en Hora de Cierre. ¿Cómo te va, Tomás? Buenas tardes.
¿Cómo andás, Juan Miguel?
Muy bien. Bueno, ¿cómo estás observando este panorama desde tu lugar, ¿no? Desde la óptica de aquel que mira el tema de las relaciones laborales, que mira el tema de los vínculos y cómo se comportan los distintos actores sociales ante circunstancias de negociación de este tipo?
Bueno, si algo le faltaba este año preelectoral y de consejos de salarios a tope y de rendición de cuentas, era movimientos económicos, sí, ¿no? Era sí. El condimento que faltaba. Algunos uh-huh. Me imagino que estarán con la preocupación muy alta y otros lo mirarán con otros ojos porque abre perspectivas diferentes para varios actores del país, ¿verdad?
Sin duda, sin duda.
Yo creo que Uruguay se diferencia bastante de los vecinos en lo que tiene que ver con estas tormentas que a veces se suceden, ¿verdad? Uh-huh. Yo escuchaba con atención lo que comentabas de Spert, y con todo respeto intelectual por el economista, es una figura bastante carismática, ¿no? Sí. Pero uno se da cuenta de que en otros países hasta los pensadores entran a ser parte del show, ¿no?
Es verdad.
En Uruguay, gracias a Dios, no, eso no se da. Uh-huh. No importa la vertiente ideológica o política que tengan las personas que piensan o nuestros gobernantes, yo creo que no toman lo mediático como parte del mensaje, ¿no?
Aunque hay algunos episodios últimamente que nos están haciendo parecer un poco lo de ayer en el Parlamento, por ejemplo, pero bueno, sí, por suerte son episodios aislados, puntuales, y más exabruptos que la norma.
Cualquiera puede patinar,
sí.
pero el tema es patinar una o dos veces y no patinar todo el tiempo. A lo que iba es que desde el punto de vista del pensamiento en materia económica o en materia de derecho del trabajo, Uruguay tiene una línea que es bastante, bastante prudente, y esa línea es compartida por todos los actores en juego, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que es compartida tanto por los representantes de los empleadores, como por los representantes de los trabajadores, como por la Academia en materia de Derecho Laboral. Como por el Ministerio de Trabajo también, uh-huh. Que muchas veces tiende a pensar que el Ministerio depende de los gobiernos de turno y la época pueda tener flecha para un lado, sí. Flecha para el otro, y yo te diría que como actor del derecho laboral no lo percibo de esa forma, percibo que el Ministerio es un ministerio que es muy profesional y que se va ajustando su timón de acuerdo a veces a cuestiones de la coyuntura. Si me preguntás cómo está la conflictividad hoy, te dividiría la respuesta en dos.
A ver.
La conflictividad individual, que es la de las personas de carne y hueso de la que tú hablabas al principio, la que sí. La gente sufre, a mi juicio en Montevideo se mantiene. Si uno ve las últimas memorias del Ministerio de Trabajo, la del año 2016, 2015, 2014, vemos que la conflictividad oscila en torno a más o menos a los mismos parámetros, no hay grandes saltos ni para arriba ni para abajo, lo cual nos dice que tenemos un país que en materia de relaciones laborales individuales en el país, en Montevideo, en la capital, es bastante estable. Uh-huh. Si miramos esas memorias en el interior, nos dicen que ha caído la conflictividad. Vemos que ha caído y ha caído bastante la conflictividad individual. Por otra parte, si miramos la conflictividad colectiva, esa que es la que nos asusta, la de sí. Cuando vamos por la calle 25 de mayo y pasamos frente a Inatra, vemos la calle cortada y las banderas y nos parece que se acaba el mundo. El Ministerio tiene un promedio de unas, aproximadamente, estoy de memoria, unas 1.600 audiencias de negociación colectiva al año, de las cuales en el entorno al 96-98% terminan en una transacción y de las cuales hay medidas de fuerza en un 3-4%. Si lo miramos en términos de estrictamente de números, parecería que tenemos un país sin conflictividad laboral, o por lo menos sin conflictividad ruidosa. Entonces,
decirle a un amigo que trabaja ahí en la oficina y cada dos por tres manda la foto al grupo de WhatsApp, otra vez están acá los muchachos,
Bueno, entonces salimos de lo teórico a lo práctico y vos me podrías preguntar, bueno, Tomás, ¿y por qué entonces la percepción de los empleadores es que el Uruguay es un país difícil para tener personal? ¿O por qué?
No, incluso mirá, con esta valoración que hacés al principio, decías, algunos pueden estar observando esta realidad de Argentina con buenos ojos, y cómo puede ser que alguien quiera que las perspectivas del país sea peor, y es que algunos llegan a una negociación tan predispuestos, digamos, que están convencidos de que la visión de la realidad es más optimista de lo que es y prefieren que la cosa se enturbie un poco para que la negociación sea más razonable, digamos.
Bueno, por eso te digo, hay gente que a veces, oposiciones, no personas, sí, que precisamente ven en eso fortalezas para negociaciones que sean razonables de acuerdo a puntos de vista. Yo siempre digo, el derecho laboral del Uruguay, y a veces la gente no me entiende en eso, el derecho laboral del Uruguay es un derecho muy bueno, no merece, si yo te diría objetivamente, a mi juicio, no es opinión, sí, de Tomás Teijeiro, que es lo único con lo que no estoy de acuerdo de lo que hay hoy, es la reglamentación de las ocupaciones. Lo demás es un derecho que objetivamente es puro, que es protector, que a veces los actores del derecho lo vuelven redistributivo y ahí la macanean, porque ese derecho, el derecho laboral no tiene que ser redistributivo. Para redistribuir están los impuestos o hay otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, es un derecho que cuando es aplicado mal o los actores se quedan con una mala percepción de él, es porque primó en la aplicación del derecho por parte de los actores que están enfrentados, ¿no? De los, sí, decisores, ¿verdad?
Claro.
Primó una cultura del conflicto y no una cultura del diálogo. Y entonces, cuando en una cultura del conflicto es la que tú llevas las relaciones adelante, es muy difícil lograr entendimiento o salir de una negociación con la percepción de que ganaste algo. Si lo que prima es la cultura del conflicto, siempre vas a salir con la sensación de que o ganaste o perdiste.
Claro.
Y ser perdedor es feo.
Sí, sí, a nadie le gusta perder, ¿no? ¿Qué tanta madurez hay en ese sentido cuando se trabaja en el tema de las relaciones laborales acá en Uruguay? Porque hay quienes dicen que se ha avanzado mucho y otros que entienden que todavía parte del empresariado, pero también parte de los representantes de los trabajadores, manejan una lógica muy confrontativa.
Mira, yo creo que hablando a grandes rasgos, tanto los representantes de los empleadores en los ámbitos de negociación colectiva, ¿verdad?, como los representantes de los trabajadores tienen mucho oficio. Son todos buenos negociantes y creo que todos cultivan con sus cuestiones, a veces de cultura del diálogo diferente, uh-huh, cultivan el llegar al diálogo y el poner la transacción por encima del conflicto grueso. Obviamente, no todo siempre es viento a favor, ¿no?
Sí. No, pero los niveles de acuerdo que se alcanzan, por ejemplo, en los consejos de salario son...
Es lo que te decía, pero al margen de los consejos de salario, sí, pensá lo que te dije al principio. De las 1.600 promedio audiencias que hay de negociación colectiva al año en Dinatra, que un 96-97% se trancen y solamente en un 3-4% existan medidas de fuerza, uh-huh, ¿no? Nos da la pauta de que tenemos un país en el cual las cosas se solucionan hablando, y eso es lo que no hay, sí, que perder.
A veces en el discurso para afuera las diferencias parecen mayores que cuando en la negociación. Es parte de la negociación también el discurso para afuera.
Es parte de la negociación, y yo creo que algunos actores, también a mi juicio y es opinión, la macanean en ponerle a las negociaciones que son estrictamente vinculadas a temas de trabajo el condimento ideológico.
Ajá.
Porque es muy difícil negociar con ideología de por medio. Cuando tú estás negociando salario, estás negociando muchas veces fuera del ámbito de los consejos, estás negociando condiciones de trabajo, y negociar todo eso con una carga ideológica, cualquiera de las dos partes, ¿no? Yo creo que no lleva a buen puerto la negociación. Una negociación por salario o por condiciones de trabajo tiene que tener su foco y su único objeto puesto en el trabajo, en mantener la fuente de trabajo, en mejorar las condiciones de trabajo, en que la empresa gane más dinero, en que la empresa, sí, sea más rentable, en que la empresa sea sustentable, en que la empresa pueda vivir en un mundo cada vez más complicado, cada vez más competitivo, y donde, nos guste o no nos guste, las barreras se van cayendo solas. Porque en este mundo digital, las protecciones que existían en 1950, 1960, cada vez son más obsoletas y lo vemos todos los días.
Sí, sí.
Podrás condicionar la cantidad de pedidos que se pueden hacer por aduana por año, podrás condicionar la cantidad de choferes que puede tener Uber, pero por algún lado la digitalización te camina.
Mencionabas la ideología y lo hacías además con la advertencia de que a veces... que pasa de los dos lados, que la ideología pesa y que se va con prejuicios a veces a una negociación de ese tipo. Además de la ideología, ¿pesa a veces quienes aprovechan este tipo de instancias para sacar réditos políticos?
Y bueno, A mí felizmente no me ha tocado, pero no me ha tocado lidiar con ese tipo de situaciones. Yo creo que eso se ve o se puede apreciar en cualquiera de las partes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las posiciones de negociación en materia de derecho del trabajo pueden catapultar a una persona al estrellato político uh-huh. en el espectro que le interese, tanto claro. de un lado como del otro.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí está en la honestidad intelectual de quien camina por ese lado.
Tal ¿no? cual.
A veces, con legítimo derecho, digo, todo el mundo
se
lo puede
hacer. Cosas,
todo el mundo lo puede hacer. El tema es ser ecuánime y colaborar al diálogo y no colaborar al conflicto.
Sí. Mencionabas también el tema de cómo la tecnología empieza a derribar determinadas barreras. ¿Cuánto debe adaptarse Uruguay en eso, en cuanto a la legislación, en cuanto a cómo abordar estos cambios tecnológicos?
Yo creo que desde el punto de vista de la legislación, la máxima que uno debe tener presente siempre es la mayor libertad. Cuanta más leyes, menores libertades tenemos los individuos. Entonces, yo a ese criterio de la productividad legislativa le tengo mucho miedo, porque cuanto más leyes, más arrinconado queda. Yo creo que frente a eso, además, no hay ley que te proteja, porque las leyes te protegerán un ratito, pero te terminan pasando por encima. Yo creo que ahí el país lo que tiene que ser es bien consciente de que la mano de obra del futuro tiene que estar preparada. Y no es, obviamente, esto una innovación ni una idea de Tomás Teijeiro. Escuchás a cualquiera de los precandidatos que se perfilan para las próximas elecciones, o al presidente de la República, sí. y te da la pauta de que el país lo que tiene es una gran carencia en materia de educación para preparar a las futuras generaciones con respecto a un mundo que no va a conocer fronteras.
Uh-huh. Pero más allá de que más legislación, ¿te parece que debe haber adaptación en la legislación de las normas que rigen el mercado laboral hoy en Uruguay?
No, yo creo que el mercado laboral, eso lo he dicho varias veces, sobre todo después de la reforma brasilera. Yo creo que pensar al Uruguay en analogía con la reforma laboral instrumentada en Brasil o con el proyecto de reforma laboral del presidente Macri, a mí me parece un grave error. Ajá. Yo creo que el problema, el empresario o la persona que en Uruguay se sienta que de alguna manera está desprotegido por el derecho laboral, le está pifiando porque no es el derecho el que lo desprotege. Yeah. Son los actores que emplean ese derecho de una forma abusiva. Y el abuso del derecho existe en materia de derecho civil, en materia de derecho comercial, y existe también en materia de derecho laboral. Si alguien procesaliza o judicializa cualquier diferencia que tiene, está de alguna manera en determinados ámbitos y con determinadas condiciones que tienen que cumplir, generando una suerte de abuso. Y eso es lo que da la fea sensación que nos lleva a la máxima de que más vale una mala transacción como el juicio.
Sí.
¿Verdad? Pero bueno, la responsabilidad de eso no la tiene el derecho. Uruguay tiene un derecho del trabajo, insisto, que es protector como debe ser, pero que a veces, al aplicarlo, se lo aplica con criterio redistributivo. Y ese criterio de aplicación, que es subjetivo, no objetivo, no está en la norma, es lo que le da la sensación a algunos actores de que el derecho a veces parece como que está torcido para un lado.
Ajá, claro. No es una cuestión de lo que dice la norma, lo que dice la ley, sino de la interpretación que en algún momento el actor
de turno
hace. Se entiende que por ahí. Entonces, ¿te parece que en materia legislativa el país está preparado para...? Porque, por ejemplo, el PitchNT el otro día, del otro lado, planteaba también flexibilidad horaria como un tema a conversar, lo hizo el primero de mayo.
Bueno, ahí entramos dentro de un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Porque a veces se plantea flexibilidad, otras veces se plantea reducción de la jornada,
sí,
como mecanismo.
Así nomás, ¿no?
Sin la reducción de la jornada, sin la reducción del salario, a priori parece un poquito complicado.
Flexibilidad horaria no es ni trabajar menos por la misma plata, ni trabajar más gratis, ¿no? Tampoco es flexible. Claro. No, que el jefe te diga, no, mirá, ahora te tenés que sacar un par de horitas más y ser flexible.
No, yo creo que los criterios deben ser objetivos. Que tengas que tener flexibilidad con respecto a situaciones generadas por las nuevas economías es comprensible. Pero yo siempre digo, esa flexibilidad que hay que aplicarle a estas nuevas economías o nuevos negocios vinculados con la nueva economía, no debe de perder el norte de que hay conceptos del derecho del trabajo que no se pueden trastocar. ¿Cuáles son los conceptos del derecho del trabajo que a mi juicio no se pueden trastocar y que, por ejemplo, trastocó la reforma brasileña? El concepto de trabajo. El concepto de trabajo debe seguir siendo el mismo, porque tú pones o tu inteligencia, o tu cabeza, o tu fuerza física, o tu tiempo al servicio de otro a cambio de una remuneración. Tampoco se puede trastocar el concepto de salario. El salario es lo que tú percibís por hacer lo que te decía anteriormente. Estas reformas que de alguna manera desdibujan el concepto de trabajo atrás de lo que esa suerte de flexibilización, a la larga yo creo que generan más conflictividad. Por eso Uruguay entiendo que está bien parado desde el punto de vista de que en Uruguay los conceptos trabajo, salario, son bien claros.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por acompañarnos en esta hora de cierre. Me parece que conceptos importantes a tener claros en un año tan difícil, donde a veces además las posiciones aparecen muy, muy enfrentadas, ¿no? Y me parece que el mensaje, sobre todo si los tiempos se van a poner más difíciles de lo que parece, debe ser el contrario, ¿no?
Prudencia. Prudencia para todos los actores, tanto para los de un lado como para el otro, como para los del medio.
Está bien. Gracias, Juan Miguel. Tomás Teijeiro, experto en derecho laboral, pasaba por esta hora de cierre.